Estás escuchando Uniradio 89.1 FM.
Aladdin Sane, seguimos disfrutando de la música de David Bowie y le damos la bienvenida a Karina Patrón. Ella es bibliotecóloga, es integrante del núcleo interdisciplinario Recursos Educativos Abiertos y Accesibles, a propósito de una actividad que se va a desarrollar el próximo 30 de septiembre a las 10 de la mañana en la Facultad de Información y Comunicación. Se va a lanzar la fase 2 de la Biblioteca Digital y Accesible, la cual permitirá expandir los alcances de la biblioteca al ámbito de la educación superior del Uruguay. El evento se enmarca en la conmemoración de los 3 años de la entrada en vigor del Tratado de Marrakech, que exige, y atención con esto, con estatus de ley, facilitar el acceso a las obras autorales en formatos como braille, letra grande, audiolibros, para personas ciegas con baja visión o con otras dificultades para acceder a textos impresos. Ya hemos, acá en la facultad se está sintiendo mucho el cambio con las descripciones, por ejemplo, de las imágenes. Se está implementando que las invitaciones, por ejemplo, tengan una descripción sonora. Le damos la bienvenida a Karina Patrón, que está detrás también de todas estas iniciativas. ¿Cómo te va?
Hola, muchas gracias por la invitación. Sí, bueno, eso es algo que estamos procurando y sabemos que la FIC se está comprometiendo. Entre esas cosas está hacer una descripción de las noticias, por ejemplo, una descripción que se pueda oír. También está pensar en las páginas que sean accesibles, que también tiene que tener una descripción a cada imagen, a la imagen, al logo, colocarle el logo con una breve descripción de qué dice, porque es algo que forma parte de las guías y para la accesibilidad de los recursos. Uh-huh. Es una de las partes que se está tratando de implementar.
¿De qué hablamos cuando hablamos de una biblioteca digital y accesible?
Bueno, lo que se planteó fue, a la luz del Tratado de Marrakech, se comenzó en el 2016 pensando en los libros que se pudieran acceder por los niños ciegos o con baja visibilidad. Empezamos con algunos textos de primaria y algunos textos de secundaria. ¿Qué quiere decir? Que los libros se los digitaliza, se los pasa se los escanea y se los pasa luego por un OCR, que es un reconocimiento óptico de caracteres, que lo hace un texto plano. El texto plano se imprime sobre, se deja pronto, o se anexa al PDF o se imprime sobre el PDF. Y después lo que se hace es el narrador de las computadoras o algunos de las personas ciegas tienen un programa que se llama JOS, les lee desde la pantalla, desde el narrador de Windows, por uh-huh. ejemplo, lee todo lo que dice. Entonces, de esa forma, las personas ciegas logran estudiar a partir de esa modalidad.
Bien. ¿Cómo se accede? ¿Cómo una persona con baja visión o una persona ciega puede acceder, por ejemplo, a recursos técnicos hoy en día? O tal vez hace un tiempo la Fundación Braille podría proveer de alguna herramienta de software o algún libro digitalizado, más o menos. Pero hoy en día, ¿cómo está esa situación de acceso a herramientas informáticas como para trabajar?
Claro. La Fundación Braille hacía los textos en Braille, pero el proceso del Braille lleva mucho espacio físico. Entonces eso es muy difícil para trabajarlos y es muy costoso. Muchas de las personas ciegas que estudian a nivel de primaria y secundaria van desarrollando técnicas a partir también de los avances tecnológicos, como por ejemplo los audiolibros. Uh-huh. ¿Ah? Entonces esa producción de literatura, que había ejemplos de que había locutores y actores que leían los libros y grababan los audiolibros. Entonces eso le servía también. Con eso se accede a la literatura básica, y también hay otras instituciones en Argentina, por ejemplo Tiflo Libros, que brinda también mucha de esa literatura. Pero para la literatura científica universitaria, los estudiantes que llegan al nivel universitario tienen que buscar otros recursos. Por ejemplo, tratar de escanear los libros ellos de la mejor forma que pudieran y pedirle a los compañeros que se la transcribieran también.
Claro.
¿Sí? Que a veces los que llegan con baja visión, ellos escaneando y aumentando bien, bien grande la letra de la imagen, lograban leer. Pero los que son ciegos totalmente no pueden hacer eso. Entonces tienen compañeros que los ayudaban, en algunos casos, a transcribir. Por eso surgió la necesidad y se planteó este proyecto, que es el Vidia 2. Uh-huh. Después de haber hecho el en primaria y secundaria, hicimos Vidia 2 a nivel universitario y empezamos con un programa piloto en la Facultad de Psicología.
Uh-huh. Bueno, esto implica un trabajo que es digitalización, la corrección, después ponerlos a disposición, bueno, retestear, un montón de cosas que es una logística y un trabajo de detallado, cuidadoso. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuántas personas están involucradas?
Bueno, cuando empezó esta segunda parte, se plantearon tres grupos de trabajo en el que yo integro, o sea, estamos todos en el núcleo de trabajo, pero en el que yo trabajo es justamente esa parte, digitalizar, buscar si hay en la web, porque hay mucho de lo que se estudia que ya está el PDF hecho en las revistas. Uh-huh. Hay mucho subido en la web también, que también se puede aprovechar, pero también si no estuviera libre hay que digitalizarlo, entonces hay que digitalizar. Pasarlo a un formato accesible, así como te decía, tratar de transformarlo a un blog de notas o un WordPad, algo que sea un texto plano, sencillo. Corregirle, porque claro, el programita lo que hace es leer aproximadamente el carácter a qué letra se parece. Y después hay que corregir. Y ahí después pasarlo que no esté, no tenga ningún problema, y lo que más se suscita en eso cuando escaneamos es la práctica de subrayar. ¿Tá? Que hay muchos libros, hay muchos textos que están subrayados, que por hábitos de estudio de ciertos estudiantes, y eso al digitalizarlo complica un montón.
Claro.
Porque todos esos bordes, esas marcas,
son lecturas,
esas rayas,
que hacen los programas.
El programa, entonces, te escanea cualquier cosa. Si vos después haces el ejercicio de escuchar, es terrible.
Claro.
Entonces, ahí también es que estamos también apelando a, bueno, a la forma de estudio, no rayar los libros si no es suyo, ¿no?
Claro.
Si es de la biblioteca.
Debería ser así desde un principio, ¿no?
Debería ser así, sobre todo cuando es de la biblioteca y alguien más después va a estudiar.
Claro.
Bueno, y después pasamos lo más complejo de eso que nosotros hemos encontrado, porque la corrección uno la va llevando y la vamos acostumbrando. Es en cuanto a las imágenes y las tablas, porque las imágenes hay que describirlas de una forma que se trate de entender que la persona
el
destinataria
sentido de la
el sentido, pero nosotros, yo soy bibliotecóloga, trabajo en odontología, pero en psicología no tengo mucha formación, entonces ahí teníamos el problema de qué hacíamos, porque cómo le interpretábamos eso. Entonces le ponemos, aquí hay una imagen, solicitar asesoría del docente. Entonces ellos, ahí está la descripción de lo que hay ahí para que ellos sepan, los usuarios sepan, que tienen que pedir por esa imagen o por esa tabla que se los expliquen de otra forma. Uh-huh. Cuando es una imagen fácil o es una imagen, una tabla que se entiende, le ponemos nota del adaptador, aquí hay una tabla que identifica por año cuántos estudiantes ingresaron por facultad. Uh-huh. Y entonces en el año 2017 entraron tanto, explicamos toda la tabla.
Claro. Bueno, recién comentabas de que están trabajando en esta experiencia piloto en Facultad de Psicología. ¿Por qué eligieron ese espacio?
Bueno, Facultad de Psicología es una de las facultades que recibe, tiene una población de egresados y estudiantes ciegos o con baja visión bastante importante. Entonces contactamos con la Facultad de Psicología, que tiene una sensibilidad especial tiene una sección que trabaja con los estudiantes con portadores de una discapacidad. Entonces fueron muy sensibles con el tema, la biblioteca, la directora también, se trabajó mucho con ellos, pero sabemos que en otras facultades también hay personas con ciegos o con baja visión. Por eso la idea es de este proyecto es plantear guías para que las bibliotecas, para que los docentes, para que los mismos compañeros tomen en consideración y bueno, continuar expandiendo hacia las otras facultades. Uh-huh. Por ejemplo, en la FIC sabemos que nos contactaron un estudiante que ya estaba para recibirse, pero que siempre estuvo trabajando en eso y siempre solicitando a los compañeros y a los docentes que le explicaran ciertas o que lo dejaran grabar, por ejemplo, las clases, o que le explicaran ciertos artículos, o que se los transcribieran para él poder estudiar. Uh-huh. Entonces estaría bueno que, es eso, nuestro objetivo es fomentar e inspirar a que las otras facultades y las otras bibliotecas y los otros colegas trabajen en pos de eso.
¿Cómo está metido el tema de la accesibilidad en la carrera de bibliotecología? Porque esto también para ustedes es una tarea...
Claro, esto surge en las bibliotecas naturalmente porque nosotros nos debemos a los usuarios. No, nosotros trabajamos con los usuarios y cuando un usuario viene y nos plantea que precisa, para nosotros es un deber, es una responsabilidad, es un deber de nuestra profesión atender lo mejor que podamos a esos usuarios. Entonces, por eso surge ahí, y nosotros como trabajamos con los textos, y trabajamos con los escáneres, por eso tenemos una formación que puede servir. Una de las integrantes del grupo es correctora de estilo, que ella trabajaba con la Unión Nacional de Ciegos, ahora ya trabaja en otro lugar, pero ella también, esa profesión también sirve, porque ella tenía un ojo entrenado para ver los errores, cosas que uno entrena el ojo a que vos querés que quede todo parejo.
Claro.
¿Tá? Pero no es necesario para el lector del narrador de la pantalla. Con que esté continuado, no se corten las palabras con un guión, eso alcanza. Entonces, esas cosas fueron las que fuimos aprendiendo. Y bueno, fuimos aprendiendo también a esa descripción, como estabas diciendo, de las páginas, de hacerlas accesibles, las presentaciones. Tratar de inspirar a los docentes de que las presentaciones PowerPoint que hagan o para las clases, que las hagan también de alguna forma accesible para si tienen alumnos ciegos o con baja visión, les permita adaptarlas también.
Uh-huh. Bueno, otro de los puntos que está bueno destacar en tu tarea de bibliotecóloga es que vos hablabas de que venías de trabajar en facultad de odontología y tenés que trabajar ahora con la gente de psicología y tienen que explorar sobre el libro, sobre textos que de repente son de cosas muy alejadas a uno. Eso también exige cierta versatilidad la tarea de ustedes.
Bueno, sí.
Porque alguien les va a venir a preguntar, necesito un libro de esto. ¿Por dónde puedo ir? ¿Cómo me pueden orientar?
Claro. Bueno, eso forma parte de la formación que uh-huh. nosotros recibimos ahora en la FIC, bien, pero en la Escuela de Bibliotecología, a poder desarrollarnos en cualquier área, a saber buscar y a saber interpelarte a vos qué es lo que querés, qué es lo que estás buscando. Entonces, con eso nosotros te ayudamos.
Es como ir con el coso y el cosito, claro, a la biblioteca
más o menos,
y ustedes
tienen
que descifrar.
Bueno, nosotros, nuestra versión sería el libro azul, que tiene una tapa, el libro de tapa dura, que es así, de este grosor y que es finito. Que esa es la formación que nosotros tenemos. Es buscar información y brindártela y tratar de entenderte a vos de la mejor forma posible. Por eso este proyecto a nosotros nos involucra mucho. Hicimos ahora a mitad de año un curso que fue de un mes y tuvimos estudiantes de todas partes, sobre todo de bibliotecología, pero estudiantes de todas partes y tuvimos maestros y personas que trabajan con personas ciegas o con baja visión. Entonces eso fue lo que a nosotros nos parece importantísimo, de que en todas las áreas se considere eso al momento de producir material, que tengan en cuenta no solo a la vista de lo que quede lindo, sino hacer una versión que sea accesible.
Uh-huh. Bueno, ¿cómo va a ser esta actividad? Que es el lunes, ahora nomás. Deben estar corriendo preparando todo.
Más o menos, porque además como va a ser en esta casa, vamos a estar acá. Va a ser en la mañana una presentación formal que van a estar las autoridades hablando sobre la importancia de este proyecto y de actividades a seguir más adelante y darle continuidad a uh-huh. este proyecto. Luego vamos a explicar los grupos de trabajo que estuvimos trabajando, que va a estar primero la parte de adaptación, después va a estar un grupo que hizo el testeo. Una vez que la biblioteca con sus documentos está armado, se hizo un testeo con los usuarios, a ver si realmente les estaba sirviendo, y después va a estar en la última la aplicación para todas las facultades, la posible difusión y la posible federación con otras bibliotecas que existen, como ejemplo la que te decía de Tiflo Libros, o en otras partes de América que también existen. Uh-huh. No así en el marco del Tratado de Marrakech, pero sí existen. Entonces estamos trabajando en eso. Y bueno, y en la tarde, esa es en la mañana, en la tarde, durante 2 horas, vamos a estar mostrando en una especie de estaciones de trabajo cómo fuimos trabajando esta primera parte de adaptación. Mostramos los escáneres.
Llamada Adaptatona, además.
Adaptatona, porque sí, nos inspiramos con, vieron las editatonas de Wikipedia.
Que hubo acá. En estos días,
en
esta
estos
semana.
Días, es verdad, sí, que estuvo así. Es hacer una maratón de adaptación. Nosotros lo que hacemos es mostrar cómo hacemos para trabajar los proyectos, la responsabilidad que hay que tener, porque el hecho de hacerlos es después es revisar los trabajos.
Hay que hacerlo bien.
Hay que hacerlo bien, pensando en eso, pensando en que va a venir un estudiante que va a precisar ese artículo, ese libro adaptado, que nos ha dado mucho trabajo, pero bueno, esperamos que sea de utilidad para la posteridad y que otras instituciones se tomen en consideración.
Ese punto es el importante, de que esto es una experiencia, que la idea es que cada lugar lo replique. Uh-huh. Así que me imagino que dejarán una suerte de manual, una suerte de experiencia, tal vez el libro por
exactamente,
ahí.
Exactamente. Lo que tenemos planteado y lo que vamos a presentar son guías. Uh-huh. Lo que vamos a presentar son guías, una guía para la adaptación, una guía para las bibliotecas, otra guía para la federación, otra guía para la alfabetización de los usuarios en la búsqueda en la biblioteca, porque lo que hay que recordar es que lo que nos permite el Tratado de Marrakech es tener libros que tienen los derechos de autor vigentes, que no se pueden digitalizar y no se pueden subir a la web, pero en marco del Tratado de Marrakech se permite hacerlo para este tipo de usuarios. Para eso lo que se hace es una biblioteca dentro de Colibrí, del repositorio institucional de la universidad, al que solo pueden acceder las personas ciegas o con baja visión y con un usuario y contraseña. Uh-huh. Para eso lo que tienen que hacer las personas interesadas es enviar un mail a UNCU o al MIDES y allí les habilitan para que se les haga un usuario y contraseña y hacerse usuarios de la biblioteca.
¿Qué les queda por delante ahí en Facultad de Psicología con este trabajo?
Bueno, todavía queda mucho trabajo, porque lo que se inició fue tomar la bibliografía que le dan a los estudiantes y digitalizar eso y buscar esos artículos. Y entonces recién estamos terminando con el primer semestre, digamos, de los primeros semestres de los 4 años que lleva la carrera. Que queda trabajo todavía, hay un grupo de trabajo muy bueno, contamos con estudiantes que también trabajaron, sobre todo recopilando toda la bibliografía que se les solicita. Eso nos dio mucha ayuda para no tener que estar buscándolo solo nosotros. Ellos sabían de lugares donde, uh-huh, donde estaban los artículos, y bueno, eso nos sirvió. No fue de gran ayuda y espero y creo que van a seguir adelante.
Sí, será bonita la carrera de bibliotecología y
es
archivología.
Es muy linda.
Las dos, así que aquellos que estén interesados en buscar una propuesta para seguir estudiando y demás, dense una vuelta por la FIC y asesórense, porque es una experiencia muy bonita. Acá han pasado proyectos, han pasado un montón de compañeros de bibliotecología y es cada día más linda.
Sí, es muy linda.
Así que todos invitados este lunes a las 10 de la mañana aquí en la Facultad de Información y Comunicación se lanza la fase 2 de la Biblioteca Digital y Accesible BIDIA, este proyecto, que también es una buena noticia para la universidad, que el acceso a los contenidos y a los materiales de estudio, que la universidad sea accesible, es el sueño de todos.
Es el sueño, no, y además también esto es en base a material escrito, pero también está bueno que la universidad vea que ya cuando crea los materiales, ya los crea accesibles. Que no tengamos que después necesidad de adaptarlo, sino que ya desde la creación, ya por eso es el nombre de nuestro núcleo, es que ya fomentar que ya creen accesibles. Uh-huh. Entonces, esa es la gran idea también.
Karina Patrón, ella es bibliotecóloga, es integrante del núcleo interdisciplinario Recursos Educativos Abiertos y Accesibles. Muchísimas gracias.
Muy amable, Cecilia. Gracias por la invitación.
Estás escuchando Uniradio, www.uniradio.edu.uy.